Estamos en la cátedra del pop y como pueden ver la mesa se nos ha llenado de juegos porque hoy nos acompaña Luis Joy de Calabozo Criollo. Luis, bienvenido.
Gracias por la invitación aquí. Estamos, bueno, con los juegos de mesa y el We Do Play aquí de Calabozo Criollo en la cátedra del pop.
Empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es Calabozo Criollo?
Bueno, Calabozo Criollo es una comunidad nacional de juegos de mesa, juegos de rol y wargame. Hoy vinimos con los juegos de mesa, esperamos venir prontamente con juegos de rol y con juegos de
wargame.
Sí, hay espacio para todo. Y estamos alrededor de todo el país. La intención siempre ha sido promover lo que es la cultura de juego. Hemos ido a convenciones, se ha hecho videos, tenemos un canal en YouTube, bueno, en las redes Instagram, que quizás es el más conocido. Y bueno, eso, es una comunidad de jugadores de todo el país, de toda Venezuela.
Ok, y esta comunidad, ¿incentiva que haya competencias? ¿Vende juegos? ¿Qué hace?
Mira, Calabozo Criollo es una organización como tal, ¿okay? Muy ad hoc, muy de voluntariado. Hay tiendas en Venezuela, de hecho, a lo largo del tiempo de Calabozo Criollo, que ya va a cumplir 17 años.
Wow.
Sí, es bastante tiempo. La cosa es que siempre han habido tiendas y siempre se ha apoyado que ellas vendan. Bueno, lamentablemente las circunstancias del país han hecho que algunas aparezcan, desaparezcan,
claro,
y demás,
claro,
pero
claro,
eso es el ciclo de ello. Y Calabozo Criollo perdura. Entonces eso es lo más bonito, pues siempre se impulsa a ello. No vendemos los juegos, pero proponemos o impulsamos a quienes lo hacen y estamos en las convenciones demostrando juegos internacionales. Porque Calabozo Criollo surgió cuando en 2004 la gente decía, no, yo viajé a Alemania y vi Catán, yo viajé a Inglaterra y vi a Warhammer, pero eso no lo va a ver nunca en Venezuela. Sí lo claro. Hay, y sí hay jugadores, y hay bastante. Bastante, esto sorprendería.
Eso es interesante porque es una comunidad de nicho y de pronto se encuentran. Pero empecemos por el principio. La gente conoce el Monopolio, el Ludo y poco más. ¿Qué implica este otro mundo? ¿Qué hay aquí?
Bueno, esta es una de las patas de Calabozo Criollo, que es los juegos de mesa. Y fíjate que los juegos de mesa es los juegos de mesa modernos, ¿okay? De hecho, ya Catán es considerado por la comunidad como ya un juego viejo, como puede ver la gente a Monopolio, La Vieja, etcétera, ¿no? Porque ya es un juego clásico, pero es el punto de entrada a los juegos de mesa euro. A pesar de que tú lanzas dados, manejas recursos, negocias productos y estás, bueno, buscando hacer la mejor calidad de ciudad. Porque uh-huh. En este juego tú buscas edificar, no buscas destruir a otro jugador, por eso es que es un Eurogame, ¿no? Y es el punto de entrada. Pero hoy en día, cada año salen alrededor de 500 juegos de mesa nuevos.
Increíble.
¿Okay? O más. Entonces es una cuestión de que, y hay Kickstarter, no sé si conocen la plataforma de crowdfunding de Kickstarter, y hay muchísimos, muchísimos más juegos que están saliendo todo el tiempo. Entonces es inmenso el universo que hay de juegos que van más allá del Monopolio o más allá del Risk.
Eso significa entonces que hay comunidades que están probando juegos nuevos y luego hablan de ellos, los ponen de moda y esos son los que impulsan en ventas.
Sí.
Ahora, ¿cómo cruzan fronteras? Porque, por ejemplo, Catán es un clásico alemán, pero ya es global y se consigue en casi todos los idiomas. ¿Cómo es esa masificación?
Bueno, la cosa es que dependemos siempre de los aportes de las personas, ¿okay? Que traen sus propios juegos y los llevan a las convenciones, los llevan a los eventos, ¿okay? Yo tengo una colección de 486 juegos de mesa. A Calabozo Criollo, muchas compañías, por lo menos como DeVir, compañías como Cool Mini or Not, compañías como Rio Grande Games, han aportado, ¿okay?, material para que nosotros demostremos los juegos, ¿okay?, en las convenciones. De hecho, cuando viene una convención como Caracas Comic Con, Otaku Brothers, además que hay, nosotros siempre pedimos solicitud de apoyo para que envíen juegos. Y bueno, con eso se ha hecho una colección grande, una ludoteca inmensa que bueno, siempre podemos demostrar diferentes juegos en las convenciones.
Pero es interesante eso, ya va, y lo detengo un momento. Estás hablando de empresas que envían juegos aun cuando Venezuela no es un mercado donde distribuyen abiertamente.
Claro, fíjate que el mundo ya ahora...
Eso es un nivel de solidaridad que rara vez se ve, porque un distribuidor de película te manda el tráiler de la que sí va a pasar, ¿no? Eso es muy bueno.
Es muy bueno porque ellos están buscando ser pioneros en los países.
Okay.
¿Okay? Y lo interesante es que siempre buscan, aquí en Venezuela, sí se compran juegos, sí se vende muchísimo Catán, por lo menos el Catán está como una Catán-manía. Uh-huh. ¿Okay? De hecho, te sorprenderías la cantidad de gente que a veces tú dices, hasta tú mismo, cuando llegue, mira, yo jugué Catán hace algún tiempo, yo tengo uno en mi casa.
¿Okay? Sí.
Ya quizás porque, bueno, somos geek a fin de cuentas. Pero la cosa es que familias que no son geek, que quizás tienen un Catán en la casa, ya es algo como que ya está más en las familias, ¿okay? Y la gente, piensa que, bueno, están los videojuegos, que los videojuegos juega la gente por su propia parte, ¿okay? pero los juegos de mesa siempre requieren a otras personas para jugar, pese de que hay juegos en solitario. Fíjate que el año 2020 ganó el juego La Tripulación, que lo llamó el Among Us. Es un juego de cartas cooperativo en el que no se habla. O sea, recuerda mucho al 2020 en el que estábamos encerrados y demás. Pues hay que ese juego agarra hasta 5 jugadores y es un juego cooperativo. O sea, no juegas a destruir a otro jugador, sino que tienen que hacer misiones en conjunto, sin hablar. ¿Okay? Simplemente, bueno, haciéndose información con las cartas. Entonces, sí, las compañías, ese juego, fíjate que lo tenemos aquí. Un juego, como te digo, ganó el año 2020 como mejor juego. Y las compañías han aportado siempre. También por la parte de los Wargames, hay que agradecer a la gente de Corvus Belli, que han apoyado muchísimo a Calabozo Criollo a lo largo del tiempo, y otras compañías también, pues como para Bellum Games y demás.
Hace poco dijiste que Catán era un Eurogame. ¿Cómo son esas clasificaciones?
Okay.
Porque una vez estuve en un grupo, decían, no, es que aquí jugamos juegos europeos y están los que juegan juegos americanos. ¿Cuál es la diferencia?
Mira, la principal diferencia que hay es que el Amerigame lo llaman Ameritrash porque son juegos que tienen miniaturas, tienen dados, y tú puedes eliminar a otro jugador, puedes hacerle, hacerle daño al otro jugador en su estrategia de juego, ¿no? Okay. En cambio, en los Eurogames tú te enfocas en producir, o sea, te enfocas en ser productivo. Hay una interacción mínima entre los jugadores, quizás por los recursos y demás, pero no hay una parte en la que sea un juego suma cero, sino que son en los que los jugadores van a trabajar en hacer la mayor cantidad de puntos sin hacerse daño directamente. Entonces, eso es lo que los diferencia notablemente, aparte de que los Eurogames tienen menos azar, ¿okay? Un Risk, por ejemplo, tú lanzas dados todo el tiempo para estar buscando aniquilar a otro jugador, y tú puedes tener un ejército grande y no te va bien lanzando dados. En cambio, en Colonos de Catán, tú lanzas los dados y produces recursos que pueden ser para ti o para otros jugadores. Explico. Y depende de la negociación. Si no negocias, no construyes, y entonces no tienes los productos que requieres para ganar.
Hablando de este tipo de juegos, por ejemplo, un modelo de Risk aparece en la película argentina Kamchatka. De hecho, el arco argumental de la película es un abuelo y un nieto jugando a controlar territorios, y Kamchatka era la tierra de la resistencia. Uh-huh. No sé si la llegaste a ver, y ¿cómo te sentiste como jugador?
No, bueno, es que como Stranger Things, como todas esas cosas. De hecho, en The Big Bang Theory, cuando salió Catán, todo el mundo, wow, salió Catán por fin, ¿no? Que están Penny jugando y está Sheldon y demás, y Sheldon inventó un juego terrible. Él es el propio geek que la gente no quiere jugar, ¿no? ¿Ok? Pero es bien gracioso que en la cultura pop hoy en día se ve. O sea, se ve en muchas cosas. De hecho, a veces tú ves películas y tienen planos en los que está una ludoteca de fondo gigantesca atrás. Y es algo bonito. O sea, es algo que está chévere porque, bueno, ya los juegos de mesa están yendo a otro nivel. De hecho, estamos hablando del punto de que tuvimos una película hace algunos años de Battleship, juego clásico de Hasbro. Pero están hablando de hacer una película de Colonos de Catán. Imagínate una película de Colonos de Catán, ¿qué puede ser?
Claro, ¿qué se puede contar?
¿Qué se puede esperar?
Hay algo importante, y es que esto también es una experiencia. La vive 20 minutos, 30 minutos, una hora y media, mucho más, y se construye. O sea, estás con otras personas. ¿Qué te has dado cuenta tú que ocurre en esas mesas cuando la gente intercambia? Porque es distinto a un videojuego.
Claro, es muy distinto al videojuego. Quizás muchas personas a veces cuando llegan sacan un poquito de cosas de sí mismos, ¿okay? Pero lo normal es que la gente se acostumbra, ¿okay? A trabajar en equipo, a jugar en equipo. O sea, de hecho, tú no ves a la gente haciendo trampa, es algo muy bonito. Tú ves personas de 16, 15 años, que normalmente están escuchando reggaetón, echando broma, jugando con personas de 60 años en los mismos términos. ¿Okay? Personas que podrían ser su abuelo, están jugando en los mismos términos como jugador. Y eso es una cuestión que fortalece la unión en las familias y la unión entre las personas. Entonces, de verdad, siempre he visto que los juegos de mesa sacan la parte bonita de la gente, ¿okay? En la parte cooperativa, vamos a reunirnos a interactuar, claro, ¿no?
A menos que estés jugando uno y te lancen un más cuatro y se acaba lo bonito de la gente, porque eso pasa.
Sí, bueno, eso pasa. Bueno, uno es un party game, Amerigame, entonces por eso es Ameritrash. Tú fastidias a los otros jugadores, pero eso depende de la dinámica del juego. Y eso es lo que lo hace interesante, porque hace que tú pienses la mejor estrategia contra otros jugadores. Sí. Por eso es bueno siempre nutrirse con nuevos jugadores.
Vamos a hacer una pausa para ver una curiosidad pop y ya volvemos con Luis Joy en la Cátedra del Pop. En curiosidad pop, el año pasado tuvimos crossovers increíbles como el de Spider-Man No Way Home, o el pago en bolívares y dólares, o la gasolina iraní con el motor americano. Pero este año creo que se nos está yendo de las manos. Veremos Godzilla vs. Power Rangers, que es el nuevo crossover épico que espera quedarse en el mercado de cómics en Estados Unidos. La historia es que Rita Repulsa llevó a los Power Rangers a otra dimensión donde tendrán que luchar con el rey de los monstruos. Lo malo de esta serie es que es un cómic y tendremos que esperar estrenos semanales y mensuales. Lo bueno es que está Godzilla y eso nunca es mal plan si se trata de ser un geek de verdad. Estamos de regreso con Luis Joy en la Cátedra del Pop. Él es parte de Calabozo Criollo y hoy se trajo un montón de juegos que tenemos en la mesa y me encantaría hablar de ellos. Yo quiero empezar por este que tenemos acá, que se llama Warhammer. Y de hecho tienes
un folleto aquí de Warhammer. Okay. Sí, bueno, Warhammer. Este es Warhammer Underworld. Warhammer quizás es una de las franquicias más conocidas. Entra en lo que son los Wargames. Okay. Y esa es otra de las patas de Calabozo Criollo. Son juegos de modelismo. Requieren miniaturas en las que uno las pinta y demás. Cada vez las hacen mejor. Claro. Esto es hecho por la compañía Games Workshop. Es una compañía que, curiosamente, cotiza más que la empresa del gas en Inglaterra, y hay que tener tamaño para cotizar más que el gas en Inglaterra, ¿no? Es una compañía que produce muchísimo, películas inclusive tienen su propio canal, Warhammer TV. Entonces es bastante llamativo cómo este es un juego que de hecho aquí en Venezuela se practica de hace más de 30 años, muchísimo más. Y bueno, ha ido en crecimiento. Muchas personas a veces tienen los ejércitos, la gente no sabe que otras personas juegan Warhammer hasta que, bueno, surge el punto de que, ah, no, yo tengo Warhammer. Ya no es, lo vi en un primo en Alemania, lo vi en Estados Unidos en una tienda, ahora es, no, yo lo tuve o tengo.
Claro.
¿Y cuándo jugamos? ¿Cuándo nos reunimos a jugar?
Al actor Henry Cavill le hicieron bullying en televisión justamente británica y le decían, pero tú tienes unos muñequitos y pelean unos con otros, ¿y qué haces con eso? Estamos hablando de Superman, estamos hablando de, digamos, un superhéroe moderno. Y sí, The Witcher juega Warhammer.
Sí, y de hecho él le ha colocado a su personaje muchas de las cosas que él ha visto. De hecho, en la comunidad de Warhammer, la comunidad mundial, están buscando que él sea un inquisidor, o sea, que sea un personaje de Warhammer, ¿no? Que le den algún papel,
okay.
¿Okay? De sacar alguna película, porque las películas de Warhammer no han tenido tanto impacto, ¿okay? Quizás porque le hace falta artistas más fuertes para impulsar esta marca, ¿no?
Pero vamos a detenernos allí. Estamos hablando de un juego que también tiene libros, o sea, novelas, tiene fanfics, o sea, fanfictions, y además tiene películas. Mm. O sea, es un universo narrativo.
Completamente. ¿Okay? Es un universo narrativo. De hecho, el que cae ahí, bueno, no tiene para otro vicio.
Claro.
Ok, eso es lo bueno. Esto no es un vicio, es algo muy productivo, muy constructivo. Ok, porque, bueno, requiere las horas en las que uno pasa pintando. De hecho, Henry Cavill subió unas fotos de él pintando, y bueno, eso fue la maravilla y demás. Lo consideran el geek. God.
Sí. Increíble.
Y es un juego que de verdad es muy completo. Hay muchas versiones de Warhammer. Hay Warhammer Fantasy, el Warhammer Age of Sigmar, que es este que tenemos aquí, la versión recortada del juego, porque eso normalmente pide una mesa de 2 metros, o sea, de 1 metro por 2 metros. O sea, pide bastante espacio en juego, ¿no? Pero hay versiones para todo. Así como este compite con lo que es el Magic the Gathering, otro de los juegos de cartas que existen, claro. Y demás, ¿no?
Ya vamos a dedicarle un capítulo a Magic exclusivamente. Veo también que hay unos juegos un poco bolcheviques aquí. ¿Qué tienes?
Bueno, no son bolcheviques como tal. Red Cathedral es de los tiempos de Pedro el Grande, ¿okay? Del zar.
Sí.
Y Red Cathedral es un juego, es un Eurogame. De hecho, está apuntando a ganar en el 2022 como un juego del año. Ya se hizo la traducción al alemán. Es un juego hispano. ¿Okay? A pesar de que es hecho en España, es de nuestra esfera del mundo. Normalmente los juegos ganan en alemán y después los traducen al español. Vamos a ver si este es el caso opuesto. Es un juego en el que uno lanza dados para agarrar recursos y construir la catedral de San Petersburgo.
Ah, ok. Entonces, previo a la etapa. Pero entonces sí tenemos uno de la era comunista.
Este sí, Soviet Kitchen. Soviet Kitchen es un juego bien entretenido de cartas, ¿okay? En el que los jugadores van a tener cartas en las manos y va a jugarse con el celular. Cada jugador va a tener unas cartas en la mano y juega con el círculo cromático. Entonces en el celular va a decir, tienes que hacer, por ejemplo, unas salchichas verdes. Entonces uno empieza a colocarle elementos, por lo menos le colocas a la salchicha col, verde, ¿no? Otro jugador le coloca botas de fieltro, porque es muy nutritivo el cuero de la bota, ¿no?
Claro,
o restos de cobre, lo que consigues en la Unión Soviética. Son soldados que están buscando sobrevivir, y si fallas en la misión, bueno, obviamente te fusilan. Porque en los tiempos de Stalin.
Bien. O sea, todos los juegos tienen algún mensaje.
Sí, tienen inclusive una sátira. Es una sátira, claro, política a la realidad. Pues el juego inclusive tiene hasta sangre humana. Si sacas el martillo y la hoz, esa es la parte de humor negro. Si sacas el martillo y la hoz, lo cómico es que haces cualquier alimento, pues. O sea, claro. Te lo sacas de donde sea, pues. Tienes munición como alimento, o sea, tienes de todo un poco. Es bastante gracioso el juego y bien entretenido.
Impresionante.
¿Y es juego este año? De este año.
Es de Aspe, qué bueno, o sea, material
nuevo. Es nuevo. De hecho, es un juego que salió en un Kickstarter. Creo que fue checo y demás. Lo tradujeron al español y Devir lo trajo al mundo, al mundo hispano.
Claro, claro. Okay. Cuando hablamos de Kickstarter es que puedes tener una idea, para desarrollarla necesitas dinero y presentas esta idea en internet. La gente colabora, hace microdonaciones y puede ser algo que te donan o una compra adelantada. Uh-huh. Te pueden pagar lo suficiente como para que cuando el juego salga lo tengas y así se financian proyectos. Estoy viendo Un Imperio en 8 minutos. Hay una leyenda que es que los juegos de mesa tardan mucho tiempo, pero este dice 8 minutos.
Bueno, este también es un engaño que dura 8 minutos porque depende del AP de los jugadores. ¿Qué tanto se tarde la persona? Okay. Como en Monopolio tú dices, joya, apúrate. Pero el juego simplemente trae un mapa en el que uno, en 8 minutos aproximadamente, uno tiene que construir su imperio. Tiene que buscar colocarse. ¿Sí? Tiene que buscar colocarse en las diferentes posiciones. Okay, pero no es un juego en el que tú ataques, sino que teniendo más tropas, fíjate que traen un mapa básico y letal, no tiene nada del otro mundo. Y con cubitos tú dices, bueno, yo soy los rosados, yo soy los rojos, yo soy los azules y demás. Okay. Tú vas colocándote, expandiéndote en todo el territorio y al final del juego, que son alrededor de 8 minutos verdaderamente, ves quién ganó. O sea, es una versión súper reducida de Risk. Increíble. No lanzas dados. Okay. Es un juego que tú dices, bueno, puedo jugarlo en la oficina mientras estoy en el almuerzo, en la hora del almuerzo. Ok, o estoy escapado en el recreo, puedo jugarlo muy rápidamente y es bastante complicado.
Genial. Luis, nosotros a los catedráticos les pedimos que por favor nos recomienden más cosas. Series, películas, algo que deberíamos estar viendo. Te voy a pedir que me recomiendes un juego y una serie o película que estés viendo.
Bueno, un juego.
Uno. Yo sé que es difícil.
Es difícil.
Pero
es difícil. De un universo de 486 juegos que tengo yo, por ejemplo, y bueno, miles que he jugado, yo recomiendo siempre Twilight Imperium. Y es un juego que dura 10 a 12 horas. ¿Okay? Es un juego de conquista espacial, una space opera, okay, con toda la ciencia ficción de Star Wars, con toda la ciencia ficción de Star Trek en un juego. ¿Okay? Tú eres un imperio de una raza que te toca aleatoriamente. Puede ser los hombres leones, puede ser los humanos, puede ser los hombres árboles, etc. Y tienes que conquistar la galaxia. Es un juego que emula mucho la política porque tú construyes un ejército, sí, pero tú no quieres pelear. Si peleas, ¿verdad?, tú vas a destruir los recursos tuyos y los del enemigo y un tercer jugador es el que va a ganar.
Ok. Se tiene que tomar buenas decisiones.
Sí, es un juego de muchas decisiones.
¿Y una serie que nos puedas recomendar?
Mira, Vox Machina, okay, que es de rol. Okay, ese sí va por la parte de rol. Vox Machina es una serie de Critical Role, okay, que es una experiencia, está en Amazon Prime, si mal no recuerdo, que es un party de rol bastante disfuncional en un mundo y explican verdaderamente cómo son los juegos de rol. Hace 22 años, okay, salió una película de Dungeons & Dragons que fue muy mala, ¿okay?, que fue con los hermanos Wyatt, Jeremy Irons y demás. Esa película es completamente olvidable. ¿Okay? Esta serie sí emula lo que es una partida de rol. ¿Okay? Sí emula lo que es esto. ¿Okay? Es muy, muy bueno. De verdad, muy, muy recomendado. Quienes no lo hayan visto, se consigue en España.
Luis Joy, gracias por acompañarnos en la cátedra.
Gracias.
Pueden ver más de sus actividades en Calabozo Criollo en las redes sociales. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en la Catedral. Thank you.